Deportiva.
Estar informado. 2:20 de la tarde. Saludos de quien les habla, Ana Oreiro. Hoy es día de balance de todos esos pactos de gobierno que se hacían efectivos el pasado sábado en esos plenos de constitución de los 80 municipios de la provincia de Huelva. Ha hecho balance tanto el secretario general del Partido Socialista, Ignacio Caraballo, como el presidente del Partido Popular, Manuel Andrés González. Les hablamos de todo ello en un instante antes. Si les parece, conocemos el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
Autocotransa, concesionario oficial BMW y Mini para la provincia de Huelva, les ofrece la información del tiempo.
Pues para mañana se prevén cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a nubosos en el interior a últimas horas. Intervalos nubosos en el litoral, sin descartar algún banco de niebla. Temperaturas con pocos cambios o un ligero descenso. Mañana no superaremos en la capital los 24 grados, mínimas de 12. Las máximas en la provincia las va a marcar Almonte con 26 grados o Valverde con 27.
Llega un momento en la vida en el que ese referente al que quieres parecerte, eres tú. Conduce el nuevo BMW X5, el máximo referente en tecnología de la gama BMW. Con 5 modos de conducción gracias al paquete X Off-Road. Asistente de conducción, asistente de aparcamiento y faros láser. Nuevo BMW X5, tu referente, eres tú.
Infórmate en autogotran.bmw.es. Autogotran, tu concesionario BMW en la provincia de Huelva.
Hacer balance de la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado. Queda el de corte gana en el que incluso desde el Partido Popular hoy no descartaban que se tengan que repetir las elecciones. Ya saben que hay recuento de los votos nulos, pero ahora también parece que de alguna irregularidad en cuanto al voto por correo. Desde el Partido Popular, su presidente, Manuel Andrés González, se ha mostrado satisfecho porque finalmente sea su formación la que gobierne en la localidad, en este caso de Cartaya. En el caso de Almonte, González ha indicado que las directrices del partido eran que el candidato se votase a sí mismo, por lo que ahora tendrán que estudiar las medidas, decía, que se van a tomar. Vamos a intentar recuperar las declaraciones de Manuel Andrés González, como decíamos, con respecto a este balance que ha hecho en el día de hoy.
Aquí, a diferencia de Punta Umbría, evidentemente, como siguen siendo militantes del partido algunos de los concejales, pues el partido sí va a adoptar las medidas necesarias y oportunas, las que establezcan nuestro reglamento y nuestros estatutos. No lo sé, no lo he visto todavía. Tenemos que estudiar cuáles son las medidas que caben en este caso, que se marquen unas directrices y que no se acaten las directrices que se marcan desde el Partido Popular.
González también ha hecho referencia al caso de Punta Umbría, en el que, como saben, las dos concejalas del Partido Popular solicitaban la baja del partido y han apoyado al Partido Socialista para alcanzar la alcaldía. Según González, la directriz era que el PP gobernase y desde la dirección provincial no se ha dicho negociado con absolutamente nadie.
La mayor eran dos premisas: una, de gobernar el Partido Popular, y dos, que entendíamos que un gobierno del PSOE en este momento para Punta Umbría era malo para los intereses de Punta Umbría. Es decir, desde la dirección provincial del partido no se dio instrucciones a nadie para que negociara con nadie. Solo.
Ni siquiera María.
María sí, evidentemente. María sí podía tener contacto, era la candidata y podía tener contacto con todas las formaciones políticas. Mire usted, yo no voy a entrar en hacer valoraciones personales. Yo lo único que puedo decir es que yo aprecio a María Sacramento porque son muchos años trabajando con ella.
También hoy, desde el Partido Socialista, su secretario general, Ignacio Caraballo, se refería al caso de Punta Umbría y decía que no le ha sorprendido.
Entonces, eso es fruto, como bien sabes, de una relación personal con una persona que es muy difícil, que es muy complicada, ¿no? Y eso lo condiciona absolutamente todo. Por lo tanto, yo lo veo razonable en el sentido de que ahí hay un problema que ya lo conocíamos todo el mundo, que lo conocía también el Partido Popular, pero bueno, estas cosas son las que ocurren en la política. Por lo tanto, a mí no me ha extrañado en absoluto, pues, el resultado de Punta Umbría.
En cualquier caso, desde el PSOE están muy satisfechos de los resultados diputados de la formación han presentado la lista de diputados que tendrá que ser aprobada ahora por el federal junto a su propia candidatura, la de Caravaggio. El viernes se conocía que la audiencia ordenaba continuar con la investigación del caso El Jaraque, pero Caravaggio no cree que le vaya a afectar.
No, porque hay un código ético. En el código ético lo que te dice es que si tú estás imputado, te sientas en el banquillo, sí. Pero este no es el caso, ¿sabes? Si a mí, lo primero que te dice, oye, tú vas a ser, te vas a presentar, tú eres presidente, si llega el caso, pues tendrá que dimitir, me parece lo más razonable, aunque yo no tenga nada, ¿entiendes? Aunque yo después, pues no aparezca mi nombre por ningún lado, ni nadie me conoce, ni ha dicho que me ha llamado, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es un código ético que, bueno, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero es la realidad, pero es que ese trance en esa etapa todavía no está, ¿no?
En cuanto al caso de Punto Hombría, y ya quien habla de la necesidad de cumplimiento del pacto antitransfugista, lo ha hecho en la cadena COPE el candidato de UPU, Unidos por Punto Hombría, José Carlos Hernández Cansino.
El antitransfugismo dice que es tránsfuga no solamente el que abandona sus siglas, sino aquel que se apoya en tránsfugas para cambiar una mayoría que hay en un consistorio y que pueda dar cambiar un gobierno. En este caso, se han apoyado en dos tránsfugas para tener lo que las urnas no le había dado. Habían sacado 7 concejales y ahora tienen un equipo de gobierno de 9 con mayoría absoluta. Son tránsfugas. Por tanto, le pido a Ignacio Caravaggio y le pido al Partido Socialista que expulse, en aplicación del pacto de transfugismo, a todos sus concejales y alcaldesa de Punta Hombría.
Días te devolvemos el dinero.
Para cualquier Kia de ocasión que compres, en Beiser Huelva. Más info en beiser.net.
Vamos con más asuntos. Con el objetivo de ponerse en la piel y de conocer mejor a refugiados y sus realidades, la Mesa de Apoyo al Refugiado, plataforma que trabaja para canalizar la solidaridad con los refugiados y coordinar las distintas actuaciones y proyectos que se desarrollan en la provincia de Huelva, ha organizado para este jueves, Día Mundial de las Personas Refugiadas, una serie de actividades que se van a desarrollar en la Plaza de las Monjas y en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. La vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, además de otros miembros de fundaciones como Cruz Roja, Cepaín o Huelva Acoge, han presentado esas actividades que se van a iniciar a las 12 de la mañana. Allí, promovido por el Consejo Económico y Social de la Universidad de Huelva, por la Asociación de la Prensa y la Asociación Invisible, se va a desarrollar un debate en el que van a participar 3 periodistas de reconocido prestigio: Javier Baulú, de Periodismo Humano; Belén Torres, del programa Solidarios de Canal Sur; y Edi López, periodista nicaragüense refugiado por motivos políticos en España. Tenemos buenas noticias también. Especialistas del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva han sido galardonadas en el Congreso Nacional de Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista con el primer premio a la mejor comunicación electrónica por un estudio sobre el tratamiento de las estenosis en los pacientes con diálisis. Las autoras son Teresa Moreno, del Servicio de Radiodiagnóstico, y Manuela Moreno, del Servicio de Nefrología, y ambas han desarrollado un estudio que compara los resultados del tratamiento de las estenosis o estrecheces de las fístulas según la edad de los pacientes. Así lo informaba hoy el Hospital Juan Ramón Jiménez. Y les contamos también que Arcángel y el Pele son este año los principales protagonistas del 23 Certamen Nacional de Fandangos Paco Tononjo, organizado por el Ayuntamiento de Alosno y que está dedicado al fandango del Almonaster La Real. Lo han presentado en la propia Diputación y escuchábamos las palabras de Arcángel, que se mostraba muy agradecido a este certamen en lo general, pero también en lo particular por ser en su pueblo.
Por supuesto, supondréis que estoy bastante, bastante contento por volver primero a mi pueblo, que hace muchos años que no tengo la oportunidad de cantar mi pueblo, donde mis padres son, donde mis padres se han criado, donde yo, aunque fuera rato y a fines de semana, pues he pasado mi infancia, bueno, y del pueblo que presumo y llevo con orgullo su nombre cada vez que tengo la oportunidad, ¿no? Así que para mí va a ser una cita muy bonita.
Y ahora la información del Recre por gentileza de Cartuja Motor, concesionario oficial Skoda.
Información deportiva, Manuel y Chico, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras el varapalo de ayer, decir adiós a que el descuento al playoff de ascenso se concreto a segunda por el gol de París en el 92 de partido, el Recre inicia a partir de ahora a preparar su próxima temporada. Lo hace sin el director deportivo Óscar Carazo y quizás también sin su técnico Salmero. Mar Martínez se ha despedido en redes sociales del club. También el centrocampista Iago Díaz y Andrada, el Lázaro, es uno de los 3 jugadores con contrato. Y Carolina Marín, a través de las redes, manda mensaje de ánimo al decano.
Gracias, Manuel. Y con la información deportiva nos despedimos. Continúa todo en información aquí en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Que pasen una feliz jornada.